con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? En cuestión de nada de horas, como mucho de horas, vamos a conocer ya cuál es la decisión del juez, el juez que ha escuchado la versión de los padres de la pequeña Nadia, que ya han dado, insisto, esa versión de por qué tenían imágenes de contenido claramente sexual. Esto del contenido claramente sexual lo dice el juez instructor, por qué tenían esas imágenes de la pequeña. El padre ha acudido a declarar por ese caso, por ese nuevo caso, ha acudido desde la cárcel. Está en prisión, conviene recordarlo, está en prisión ya, de manera preventiva, porque también se le acusa de utilizar la imagen de la pequeña, de exagerar la enfermedad que sufre, que Nadia está enferma, y de utilizarlo para recaudar más dinero, un dinero que, esto es lo que ya se estaba investigando, dinero que los padres después pudieron utilizar pues en su propio beneficio, y no tanto para lo que en realidad lo donaban miles de personas anónimas, que era para ayudar a la niña, para tratar de mejorar su salud. Bueno, ya digo que si ve indicio de delito, tras visionar esas imágenes y tras escuchar las explicaciones de los padres, que hasta ahora los padres lo que estaban diciendo, lo que sostenían es que las fotos de la pequeña eran para seguir el resultado de los tratamientos de la enfermedad. Bueno, si ve indicio de delito, el magistrado tendría que abrir otra causa, una diferente contra los padres, una causa añadida, un procedimiento añadido al que ya está en marcha por presunto fraude. En fin, que esa decisión del juez, insisto, la vamos a conocer como mucho en unas horas, quizá en minutos. De hecho, la madre aguarda la citación del juez en una sala del juzgado. El padre, como está encarcelado, pues espera a que le llame el juez y espera en los calabozos del juzgado. Bueno, ahora nos situamos en ese juzgado de la Seu d'Urgell. El otro asunto principal del día, Podemos. Podemos está en medio de una pelea, de una guerra que es en declaraciones, por carta, y ahora es por escrito, en forma de documentos supuestamente políticos. Hay dos familias, esto ya es comúnmente conocido, hay dos familias dentro de ese partido. Un partido que supuestamente no era un partido tradicional, pero que está envejeciendo, que ha envejecido a la velocidad de la luz, Los padres de familia de cada una de las dos familias son Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, esto también es conocido. Bueno, entonces, ¿cuál es la novedad? La novedad son los documentos que han presentado cada uno para el Congreso de la Formación. Iglesias, que en este tiempo ha ido ya primero de radical, después dijo aquello de que no era ni de izquierdas ni de derechas, luego que era un socialdemócrata de toda la vida. Bueno, pues ahora dice que lo que quiere es generar tensión, o sea, enfrentamiento. Tensión en las calles y tensión en las instituciones. En algunas instituciones, por cierto, en las que gobiernan gracias al PSOE. Bueno, dice Iglesias, y esto es significativo, que no quiere diputados, que lo que quiere es agitadores para esa tensión. Eso uno. El otro paterfamilias, Errejón, le contesta a Pablo Iglesias que les está sobrando soberbia. En esto a Errejón no le falta razón. Es más, no le llevaré yo la contraria porque él le conoce muy bien a Iglesias. Él dice, Errejón, que quiere un Podemos más institucional. Así que las posturas son tan diametralmente opuestas que es imposible consensuarlas. Así que cuando en su congreso acaben dando ese abrazo, que yo creo que es lo que va a pasar, tendremos claro que es un enjuague, o dicho de otra manera, que no es más allá de otra mentira más. Es viernes, es 13 de enero, es un día que tiene más noticias, que tiene más protagonistas, que repasamos ya en titulares con Lorena Fernández y con Ángela Sánchez. Los precios se disparan.
El IPC cerró 2016 en el 1,6%, especialmente por el encarecimiento de los carburantes. Los sindicatos denuncian pérdida de poder adquisitivo de los salarios y pensiones, pero el gobierno lo niega porque la inflación media, dice, ha sido negativa. Isabel Garrido es secretaria de Estado de Economía.
Sí, se han revalorizado en el año 2016 al 0,25, pero la inflación ha subido en término medio a lo largo del 2016 en menos 0,2. Efectivamente, no han pedido poder adquisitivo en término medio.
La Audiencia Nacional procesa al expresidente de Abengoa.
Felipe Benjumea y otros cuatro consejeros han sido procesados por un presunto delito de administración desleal por las indemnizaciones millonarias recibidas poco antes de que Abengoa presentara concurso de acreedores.
Detienen en Ceuta a dos presuntos yihadistas.
La Guardia Civil ha desplegado una gran operación en el barrio del Príncipe tras localizar un zulo junto al garaje de uno de los arrestados. En su interior han localizado armas. José Antonio Nieto es secretario de Estado de Seguridad.
Es una operación de largo recorrido en el que se viene trabajando desde hace bastante tiempo, en el que se han identificado una serie de personas que ya han sido detenidas y en la que se ha localizado un zulo que en este momento pues está siendo analizado.
26.000 niños llegaron solos a Italia en 2016.
Son el doble que los menores que cruzaron el Mediterráneo en 2015 para llegar al país, según UNICEF. La ONG habla de cifras sin precedentes y cree que la crisis de refugiados se ha convertido en una crisis de niños.
Nueva jornada mundial del migrante y el refugiado.
La conferencia episcopal ha anunciado que este 2017 va a estar dedicado a la situación que sufren los menores. La jornada que se celebra este domingo quiere demostrar que no son un problema. Sebastián Mora es secretario general de Cáritas.
Y yo creo que es muy importante que tengamos esa labor educativa de lo que significa la migración, no como un problema, no como algo que hay que afrontar, sino verdaderamente como una riqueza.
Trump promete un informe sobre el espionaje ruso.
Que se va a emitir antes de 90 días. El presidente electo de Estados Unidos ha confirmado en su Twitter que su equipo va a investigar los supuestos ciberataques rusos durante la campaña electoral en Estados Unidos.
Sigue la lucha contra los terroristas del Daesh en Mosul.
El ejército iraquí ha tomado la sede del gobierno en Nínive, en el centro de Mosul, tras duros combates contra los yihadistas, en el que es el principal bastión del Daesh en Irak. Han recuperado además el barrio de Al-Sadira, al este de la ciudad.
Turquía aprueba dar más poder a Erdogan.
El parlamento turco ha dado luz verde a otros tres artículos más de la reforma constitucional en el que se incluye aumentar el poder del presidente. Los cambios deberán votarse en un referéndum popular.
Comienza el año nuevo chino.
Es la mayor concentración anual de viajes del mundo, ya que es el único momento del año en el que las familias chinas se reencuentran. Para este año nuevo, el del gallo, se esperan 3.000 millones de desplazamientos entre hoy y el próximo 21 de febrero.
Y el temporal vuelve a azotar Europa.
En Francia, una mujer ha muerto tras ser aplastada por un árbol que cayó por las rachas de viento que ha dejado sin luz a 237.000 hogares. En Reino Unido se ha movilizado al ejército por la amenaza de inundaciones, mientras que en Alemania hay varios vuelos cancelados.
Aquí también vamos a tener lo nuestro, sí. Este fin de semana. Llega por el norte, solo por el norte, frío, nieve y viento.
¿Me vas a quitar todo? ¿Siempre dices? Lo que va a decir, digo.
Ah, hombre,
lo
no.
Dices tú, yo
temporal, sigo. Tú lo sí. Detalles, tú lo detalles.
Frío, nieve, viento, especialmente en el norte, lo que has dicho, especialmente en la cordillera Cantábrica y en los Pirineos. La cota de nieve puede llegar a bajar hasta los 300 metros en la cordillera Cantábrica, también en los Pirineos, como te decía. El termómetro ya, de hecho, está bajando y el mercurio mañana no va a pasar de los 4 grados en Pamplona o en Vitoria, de los 5 en Segovia o en Burgos. Heladas también muy fuertes. Y ya te adelanto, os adelanto, Pilar, que la semana que viene va a ser muy fría. Hay capitales de provincia donde no se van a superar los 0 grados.
¿Ves? No llegaba yo tan lejos.
¿Has visto?
Porque estamos en invierno, no os asustéis.
Es
no
enero.
Os asustéis. Bueno, vamos hasta Guadalajara. El robo de 35 kilos de comida. Comida que además estaba destinada a los más desfavorecidos. La verdad es que ha tenido un final desagradable, ¿eh? Esos alimentos han aparecido, pero han aparecido, Pilar, en un contenedor de basura.
Sí, desde Cruz Roja Guadalajara reconocen que no saben de dónde han salido esos alimentos que han acabado en la basura. 35 kilos de productos sin caducar que podrían haber sido entregados por la Cruz Roja o por el Banco de Alimentos. Marca Amarillo, secretaria provincial de Cruz Roja Guadalajara, reconoce que podría haberlos tirado cualquiera.
Podría ser una familia o ha podido ser una institución que los reparte después a familias. Ha podido ser, bueno, pues en este año que hemos terminado, en el Banco de Alimentos de Guadalajara, ha sufrido 3 robos importantes. O sea, no tenemos una manera de saber de dónde han venido los alimentos.
Desde Cruz Roja también recuerdan que 35 kilos son una cantidad relativamente pequeña comparadas con las 265 toneladas de alimentos que han entregado en 2016.
Vamos a poner ya la vista en ese juzgado de la Seu d'Urgell donde han acudido a declarar los padres de Nadia. El magistrado quiere conocer su versión respecto a la investigación abierta por un posible delito de explotación sexual de la pequeña, de la menor. La declaración de ambos ha concluido. Vamos a situarnos en Lérida, Sergi Tor.
Los progenitores están a la espera de la decisión del juez después de las declaraciones ante la investigación de elaboración y tenencia de pornografía infantil. La madre, Margarita Garau, ha estado 30 minutos ante el juez. El padre, Fernando Blanco, ha alargado su declaración a una hora. Ahora el juez tiene que decidir si toma alguna medida por los delitos que investiga de provocación y explotación sexual. Asimismo, la fiscal del caso puede tomar medidas preventivas en el caso de que lo considere necesario. Recordemos que Marga Garau se encuentra en libertad con cargos, mientras Fernando Blanco se encuentra en la cárcel desde el pasado pasado 9 de diciembre.
Ya decíamos que este presunto delito de explotación sexual se añadiría a la investigación ya en marcha. Recuérdanos un poco el caso, Pilar.
Nadia, que ahora tiene 11 años, sufre una enfermedad rara, tricotiodistrofia. Sus padres empezaron una campaña para recaudar fondos que, según ellos, necesitaban para tratar a la pequeña. En 2016, en diciembre, se destapa todo. Entre otras cosas, que los padres, que habían recaudado en tan solo 4 días 150.000 euros, habían construido un relato ficticio, relato que llevaron a los medios y a las redes sociales. Se desmonta el relato y la justicia empieza a investigar los movimientos bancarios de la familia. El 7 de diciembre, los Mossos de Escuadra arrestan a los padres y registran la vivienda familiar. 2 días después, el padre, Fernando, es enviado a prisión acusado de estafa con las donaciones. La madre queda en libertad, pero el juez suspende la patria potestad de Nadia, de la pequeña. Un mes después, hace 3 días, el caso de Nadia da un giro inesperado. Se abre otra línea de investigación al conocerse la existencia de unas fotografías, unas imágenes, que los Mossos encontraron en sus registros, imágenes de contenido sexual en las que aparecería Nadia. Hoy, como estamos contando, 13 de enero, los padres han sido llamados a declarar por el contenido de esas imágenes. La niña, mientras tanto, vive con unos tíos en Mallorca.
En un mes, Congreso de Podemos. Pablo Iglesias e Íñigo Errejón han hecho públicos hoy por separado los documentos, además radicalmente opuestos, en los que exponen su proyecto para esta formación. Estamos en el Congreso de los Diputados, Alberto Escalante.
Iglesias apela en el suyo a la unidad desde la fraternidad con un documento en el que fija un objetivo, ganar al PP en 2020 y gobernar España. Para ello pide mantener la tensión como si hubiera elecciones mañana y crear un gobierno a la sombra que visualice la alternativa de Podemos. A Errejón esa idea le parece bien, la del gobierno en la sombra, pero dice que la mejor manera de demostrar que estás preparado es el día a día en el Congreso. Su documento se titula Desplegar las velas y pide retomar la iniciativa, no cavar trincheras, aprovechar la crisis del PSOE, con quien quiere una relación inteligente, huir de la negación obsesiva y el choque frontal con ellos. Si dejamos que el PSOE se recomponga, escribe, habremos fracasado. Avisa de que quieren arrinconarles en una cómoda y folclórica esquina izquierda del tablero y por eso reclama abandonar la lógica de los golpes de efecto, dejar de ser los enfants terribles.
Por Podemos, estamos preguntando ya en cope.es.
¿Crees que las desavenencias en Podemos terminarán en ruptura del partido? Pues lo dicho, que puedes votar en cope.es.
El expresidente de Abengoa, procesado por administración desleal en el cobro de indemnizaciones indebidas, y José Luis Olivas, el expresidente de la Generalitat, ha sido condenado a 1 año y medio de cárcel por emitir facturas falsas para justificar unos ingresos por un servicio que en realidad nunca llegó a prestar. COPE en Valencia, Vicente Ordaz.
Así lo ha determinado el juzgado número 6 de lo penal de Valencia, que considera a Olivas autor de los delitos de falsedad en documento mercantil y delito contra la hacienda pública, y razona en su sentencia que el expresidente se puso de acuerdo con el empresario valenciano Vicente Cotino, también condenado a la misma pena de prisión, para crear una factura falsa por unos supuestos servicios de asesoramiento que nunca realizó por valor de 500.000 euros en la venta de las acciones de una empresa relacionada con proyectos eólicos, operación en la que Olivas se sirvió además de una documentación por ostentar en aquel momento el cargo de presidente de Bancaja. Los dos condenados deberán responder también de manera solidaria al pago de una multa de 150.000 euros por ambos delitos.
Primero fue Volkswagen en Alemania, ahora es Renault en Francia. Las autoridades galas confirman que han abierto una investigación al gigante automovilístico francés por un presunto fraude en las emisiones contaminantes. Vamos a buscar más datos, vamos hasta París, corresponsal Asunción Serena.
3 jueces de instrucción van a investigar los dispositivos utilizados por Renault para controlar las emisiones contaminantes de sus vehículos diésel. La Fiscalía ha ordenado la apertura de esta investigación bajo las acusaciones de engaños sobre las cualidades sustanciales y los controles efectuados que han tenido como resultado que la mercancía sea peligrosa para la salud del hombre o del animal. Ya en el mes de noviembre, la Oficina de Represión del Fraude había presentado a la justicia el resultado de sus investigaciones y ahora los jueces podrán ampliarlas con interrogatorios y registros que podrían dar lugar a procesos. Estos, si se confirmaran, podían dar lugar a sanciones de hasta 2 años de prisión y 300.000 euros de multa por engaño.
Bueno, ¿y cuánto ha subido el coste de la vida en 2016? Pues un 1,6%. Es la inflación y se ha disparado más de lo previsto al cierre de ese año, del 2016. Todavía de la economía, tenemos unas contundentes declaraciones del presidente del Banco Sabadell en torno, Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
Buenas tardes.
A las cláusulas suelo, dice que hay mucha picaresca, ¿no?
Sí, es la primera vez que un banquero se pronuncia tan estamos viendo con las cláusulas suelo ha sido, lo decías, el presidente del Sabadell, Josep Oliu, que ha criticado el ataque que está sufriendo el sector financiero, ha comparado el fallo europeo con el asalto al tren del dinero, califica de oportunistas a las organizaciones de consumidores, a los abogados que piden la devolución generalizada. Todos, hasta los jueces, afirma Oliu, van de Lazarillo de Tormes.
Aquí hay dinero, y aunque no tengamos razón, aquí somos el país del Lazarillo de Tormes, y a esto los jueces también se han apuntado. Desde los bancos no podemos, para quedar bien, poner en duda la seguridad del propio sistema judicial.
Dentro de la picaresca que observa Oliu, ha llegado a asegurar que un notario incluso les ha reclamado la cláusula suelo.
El cómo tendrían que devolver los bancos el dinero de las cláusulas suelo en principio iba a ir al Consejo de Ministros de esta semana, pero a última hora salió del orden del día el Consejo de Ministros, que ya ha comenzado la comparecencia posterior a esa reunión, en la que de momento está el portavoz explicando cuál va a ser el orden del día de la conferencia de presidentes de la semana que viene. Vamos a visitar también la bolsa, sesión por fin al alza. Fernando Mañueco.
Sí, los inversores dan por bueno el repunte de la inflación. La bolsa se anima, sube ya un 0,9% hasta 9.491 puntos, lo que reduce la pérdida acumulada en esta semana a menos de un 0,3%. Hoy tiran del mercado las acereras y los bancos, con la excepción del Popular. Hay alzas también en Telefónica, Inditex y Repsol.
Y de cuentas, las de la Iglesia. Ha hablado en Herrera en Copel, vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal. Fernando Jiménez Barrio Canal ha puesto sobre la mesa la legalidad y la transparencia de los números de la Iglesia frente a la petición del PSOE y de Podemos de que sea el Tribunal de Cuentas quien los fiscalice.
Fernando Jiménez Barrio Canal ha defendido la aportación que la Iglesia realiza a la economía desde la transparencia y la legalidad. Si se entra en Google y se busca transparencia e Iglesia, explicaba, la primera página que aparece es el portal de transparencia precisamente de la Conferencia Episcopal. Allí comentaba, aparece la memoria anual de actividades y se puede ver que en el último ejercicio fiscal la Iglesia recibió 250 millones y también a qué fue destinado.
La Iglesia ha aprobado una oficina de transparencia y está desarrollando oficinas de transparencia en todas las diócesis. Ha aprobado un nuevo plan de cuentas para que todas las parroquias contabilicen de la misma manera. Yo creo que estamos caminando en la línea de la transparencia y, por tanto, hombre, yo digo que a veces disgustan este tipo de manifestaciones que vienen a dañar un poco una imagen de que estamos intentando haciendo lo contrario.
El vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal ha dado las gracias a los 9 millones de contribuyentes que ha marcado la X a favor de la Iglesia en su declaración. Señala que desde que cambió el sistema en 2006, el apoyo ha aumentado y ha indicado que el dinero de los contribuyentes, entre otras cosas, sirve para que cerca de 4 millones de personas puedan ser asistidas en centros sociales de la Iglesia Católica. Esa es, decía, su razón de ser.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Quiéreteme, date un caprichito hoy. En las rebajas del Corte Inglés tienes hasta un 50% de descuento en una selección de ropa y zapatillas de Nike, Reebok, New Balance, Boomerang, Adidas y Tijuana.
Son las rebajas del Corte Inglés. Quiéreteme, es hora de
pensar en ti. La Razón te regala la olla programable. Permite cocinar con o sin presión, programar tu comida 24 horas antes y cocinar hasta para 12 comensales. Muy fácil de usar y con triple sistema de seguridad. Y lo más increíble, es gratis. Este sábado con el periódico La Razón.
Cariño, activa la alarma antes de irnos a dormir.
Voy. Por cierto, voy a llamar a Securitas Direct para que nos pongan también la alarma en la tienda.
¿Y qué hacemos con la que tenemos?
La quitamos. Estamos pagando casi lo mismo y no compares. Mucho mejor la de casa que la que tenemos en la tienda.
Protege tu negocio con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
¡Qué felices os veo!
Sí, acabamos de reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador nuestro crucero con costa. Reserva desde solo 1.079 euros tu crucero por las Islas Griegas, con vuelos y bebidas incluidas. Disfruta de Peppa Pig, The Voice of the Sea y mucho más. Solo con costa, la felicidad se multiplica. Reserva en el 900-842-900 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hola, Corrochano.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Vamos primero por la Copa y luego por la Liga?
Sí, sorteo, te digo, sorteo de cuartos de final de la Copa. Estos son los emparejamientos: Real Sociedad Barcelona, Real Madrid Celta, Atlético de Madrid Eibar y Alcorcón Alavés. Estos partidos, estas eliminatorias, se empiezan a jugar la semana que viene. Ha dicho Emilio Butragueño esta mañana, en el sorteo de Copa, que respalda el gesto que hizo Sergio Ramos en el Sánchez Pizjuán. Ha dicho que no se pueden permitir los insultos, y menos en un jugador que es una leyenda del fútbol español y capitán de la selección española. Citas del día: mediodía, a las 8 hay un partido en segunda, Cádiz-Valladolid. Hoy no hay jornada de liga en primera. En la Euroliga, tras las derrotas del Barça y del Baskonia, hoy a las 9, Real Madrid-Maccabi. Y sorteo de tenis en Australia, destaco dos partidos, primeras eliminatorias, Rafa Nadal contra Florian Mayer, alemán, y Verdasco contra Djokovic.
¿Y tú eres de Mayweather o de McGregor?
Pues más de Mayweather, porque McGregor ha aparecido ahí de repente, igual McGregor.
No, no le pillo tampoco, ¿eh? Bueno, uno es una gran estrella del boxeo, el sí. otro es una gran estrella de las artes marciales
¿no?
mixtas,
sí.
y se han retado, y parece que esta vez sí que va a haber combate. Sabes que se lleva el ganador, ¿no?
No he leído la bolsa. ¿Cuánto
100
es?
Millones de dólares.
100 millones de dólares.
Sí, finalmente hay combate, ¿eh?
Por eso te pegarías tú, ¿no?
Yo me dejo pegar. Pegar
ring,
no pegaría ni
en
una,
un
pero recibiría. Las 2 y 20, mediodía sigue en tu COPE.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Aviso, conviene que vayan pensando en abrigarse, sobre todo si viven en el norte, porque viene un fin de semana de frío y de nieve. Yo digo que especialmente en la meseta norte, pero el descenso del termómetro en todo el país va a ser además para quedarse. Estábamos mirando hace un ratito, Pilar.
Estábamos mirando lo que nos tocaba a nosotros en Madrid.
La semana que viene, ¿hasta
mucho
cuánto?
Frío, hasta 5 bajo cero,
hasta el domingo,
varios
además.
Días seguidos.
Hasta
sí,
el domingo,
sí,
no
mínima.
Este, el que viene.
Exactamente.
En fin, dicho queda. El fin de semana, ya digo, también se espera intenso en otro punto. En la sede del PSOE. Mañana los socialistas van a poner fecha al congreso de ese partido, el esperado congreso que tanto reclaman los críticos y del que debería salir ratificado el próximo secretario general. Bueno, de momento mañana vamos a ver el tono, pero aún seguro que nada se va a parecer a aquel comité federal del mes de octubre, del que Pedro Sánchez salió derrotado y del que, se lo decía el otro día en la linterna con Melarejo, por ejemplo, Fernández Vara, el extremeño, tuvo que salir escondido en la parte de atrás de su propio coche. Así fueron las cosas en aquella cita. Bueno, entonces el PSC, con Miquel Iceta a la cabeza, defendía a Pedro Sánchez a capa y espada. Hoy, por ejemplo, es otra muestra del cambio. Miquel Iceta dice que los socialistas catalanes están para ayudar al PSOE. Bueno, y donde hay que instalar más calor, ahora que hace falta, es también en la Embajada Española de Londres. Federico Trillo deja la delegación, lo hace tras quedarse solo en su defensa de cómo se gestionó la crisis tras el accidente del Jack 42. Ahora el gobierno va a tener que nombrar a un nuevo responsable que tome las riendas de esa embajada y además hacerlo en un momento complicado, especialmente complicado entre las relaciones del Reino Unido, no tanto con España, pero sí con la Unión Europea a cuenta del Brexit. Recuerdo que 250.000 españoles viven y trabajan a día de hoy en suelo británico. Bueno, ¿qué es lo primero de este viernes? Que es viernes 13 de enero y que tiene, además de estas noticias, estos sonidos del día. Las cuentas de la Iglesia son claras y transparentes, lo dice Fernando Jiménez Barrio Canal, que es el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal.
La Iglesia está dispuesta a cumplir toda la legalidad, como no puede ser de otra manera, porque sabemos que cuanto más comunicamos, cuanto más contamos lo que la Iglesia hace, la gente, claro que se anima más a colaborar.
De Pablo Iglesias y su visión sobre el futuro de Podemos.
La unidad de Podemos, sin embargo, no son simplemente acuerdos por arriba entre familias y baronías. Eso es cosa de los partidos viejos. La unidad en Podemos se hace con las bases.
¿Por qué el juez mantiene en libertad a Oleguer Pujol? Estas son las insinuaciones de Albert Rivera.
El señor Pujol, cuando estuvo en la comisión del Parlamento, yo estaba delante, en aquel momento siendo portavoz de Ciudadanos, hizo una amenaza velada a todos los diputados, diciendo que cuidado, que a ver si movían el árbol y iban a caer algunas ramas, ¿no? Yo no sé si la amenaza del señor Pujol en su día está sirviendo para proteger a su familia.
Llamamiento a la calma tras el hallazgo en Palencia de dos casos de gripe aviar en patos silvestres. Luis Domingo González es el delegado de la Junta.
No hay ninguna afección a la salud humana, porque no hay afinidad con los seres humanos. Por lo tanto, no ha de preocuparse nada que esto influya en la salud de las personas.
Y luego a mí me ha encantado pirar lo de Candela. Candela es esa pequeña, esa niña que ha demostrado que con gestos pequeños se pueden hacer grandes cosas. Son pulseras para ayudar en la investigación de la lucha contra el cáncer, ¿verdad?
El calvario de Candela comenzó en marzo de 2013 y estas pulseras han sido su luz en ese oscuro camino que es la leucemia. Dos amigas suyas comenzaron a vender estas pulseras en un puestecito en la calle durante el verano. La idea fue creciendo y ahora la planta octava del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona se ha convertido casi en una fábrica. Han hecho 300.000, casi llegan a esa cifra, 300.000 candelas, que así se llama ya estas pulseras, y muchos kilómetros de hilos son los que han utilizado. Nos lo cuenta Gloria Martín, que se encarga de recaudar estos fondos.
Hemos contado también los kilómetros de hilo utilizados para hacerlas. Y podríamos unir Madrid con Barcelona. Son casi 600 kilómetros de hilo.
Estas pulseras brillan solas y tienen un objetivo más que especial: recaudar dinero para la investigación del cáncer infantil. Y atención, que ya llevan 1 millón de euros.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya conocemos los dos documentos muy diferentes con los que Pablo Iglesias e Íñigo Errejón van a acudir por separado al Congreso de Podemos, que va a tener lugar en febrero. Bueno, quien sigue muy de cerca todas las noticias que nos llegan desde Podemos es nuestro compañero Alberto Escalante, así que comenzamos por saludarle. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Y vamos a empezar por el texto de Iglesias, que deja claro, y además lo deja sin esconderse, lo deja claro desde el título, cuál es su objetivo: llegar a la Moncloa en el año 2020 y además generando, él dice, tensión, ¿verdad? Tensión en las instituciones y tensión en las calles.
Sí, fija ese objetivo claro, ganar en 2020 al PP y gobernar España. Hasta entonces pide estar en tensión, como si las elecciones fueran mañana, y que los portavoces de Podemos sean activistas, no políticos, que estén en todos los conflictos. Propone crear además un gobierno en la sombra que visualice entre los españoles su proyecto alternativo al del Partido Popular, todo con apelaciones a la unidad para hacer compatibles, dice, ideas diferentes. Iglesias defiende la coalición con Izquierda Unida y atribuye la pérdida de votos de junio a la campaña que diseñó Errejón, en la que, escribe, sonaron menos creíbles que en otros momentos. Admite que hay que atraer a los que faltan, como defiende su número 2, pero advierte una cosa: no se le puede mentir ocultando nuestras propuestas políticas.
Bueno, mejor manera de explicar a los españoles que tienes un compañero que mañana podría hacerse cargo del Ministerio de Economía es demostrando en el trabajo cotidiano, en el día a día, llevando la iniciativa y liderando acuerdos que derroten al Partido Popular, demostrando aquí que lo podemos hacer.
Ese era Íñigo Errejón, José Luis, explicando su reacción al gobierno en la sombra que propone Pablo Iglesias. Si te parece, te resumo la propuesta del número 2 de Podemos.
Sí.
Reclama evitar que les arrinconen en una esquina cómoda y folclórica, escribe, izquierda del tablero. Hay que abandonar la lógica de los golpes de efecto, dejar de ser los enfants terribles. Rechaza la coalición con Izquierda Unida, defiende una relación inteligente con el PSOE, dice que hay que huir de la negación obsesiva y del choque frontal, sobre todo no dejar que se recomponga y aprovechar su crisis. Si Iglesias criticaba el tono de la campaña del 26 de junio, Errejón dice que la negociación con el PSOE provocó percepción de inmadurez y soberbia en parte de su potencial electorado.
Bueno, pues son dos versiones manifiestamente antagónicas de un mismo partido. Gracias, Alberto.
Un saludo.
Bueno, dejamos Podemos, vamos a hablar también ahora del PSOE, así que es momento de saludar a Ricardo Rodríguez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y mañana el PSOE reúne a su comité federal, del que en principio va a salir ya la fecha definitiva para el Congreso del partido. La gestora de momento lo que dice es que el comité, esa cita de mañana, desde luego no se va a parecer en nada aquella otra que tenía el mismo nombre, de la que salió Pedro Sánchez como dimitido. Y algunos, como decíamos, Fernández Vara, que lo explicó aquí con Gomelejo el otro día, salió en el maletero de su coche. Va a ser distinto pero intenso también, ¿no?
Sí, desde luego lo que pretende la gestora es que marque un antes y un después la cita de mañana. Busca serenar al PSOE al fijar en su comité federal con exactitud la fecha del Congreso. Los varones más afines a Javier Fernández han ido apostando por un cónclave a mediados de junio y así saldrá adelante. Esa línea, como ha recordado Mario Jiménez a su paso por Antena 3, goza de mayoría.
En democracia las decisiones se dirimen por la votación y por el posicionamiento de quien conforma el órgano que tiene que tomar la decisión, que es lo que piensa la mayoría del partido.
La cúpula interina exige tiempo, tanto para callar la contestación interna como para desplegar toda la labor pendiente por delante, incluida la culminación de las negociaciones con el PSC. Al frente, Miquel Iceta.
Contribuir activamente en la recuperación del PSOE. Creo que España necesita un PSOE fuerte que cierre su crisis.
La correlación de fuerzas en la cumbre de Ferraz condena una alternativa al fracaso, pero los críticos aseguran tener tras de sí a las bases, y esta misma tarde representantes de las plataformas se reúnen en Madrid para exigir en un manifiesto celeridad en el proceso.
Gracias, Ricardo. Dejamos de momento la política porque de inmediato vamos a ir al Palacio de la Moncloa, donde todavía está teniendo lugar la comparecencia posterior al Consejo de Ministros. Antes vamos a parar en Lérida porque hasta los juzgados de la Seu d'Urgell han acudido a declarar los padres, como decía, de la pequeña Nadia. El juez investiga el numeroso material informático encontrado a los progenitores, que según los Mossos de Escuadra, y que también según un juez, incluye imágenes de carácter sexual explícito de la niña. Vamos a saber qué es lo que han dicho y qué es lo que está pasando ahora mismo. Copa en Lérida, Sergi Tor.
Pues tenemos última hora porque la madre Margarida Garau ha quedado en libertad tras declarar durante media hora las fotos de contenido sexual en las que aparecía la menor. El juez ha mostrado a los investigados un total de 20 fotografías. La madre acaba de salir del juzgado de la Seu d'Urgell, donde se encuentra todavía el padre Fernando Blanco en el calabozo. Recordemos que el pasado 9 de diciembre el juez emitió prisión sin fianza. Actualmente se está a la espera de que el juez redacte el auto judicial, pero la noticia es la que la madre acaba de salir del juzgado, en este caso sin medidas cautelares.
Esa es, por tanto, la última hora, libertad, tras su declaración ante el juez por periodo de media hora, de la madre de Nadia. Por lo demás, Sergi, la declaración que se ha seguido con gran expectación a las puertas de los juzgados, ¿verdad?
Sí, sí, había un enjambre de periodistas y de cámaras. La entrada de Marga Garau ha estado, en este caso, bombardeada a preguntas, ha optado por el silencio, cara ausente, fumando, rostro en este caso con gafas de sol y vestido oscuro, y en una cara donde se demostraba todo lo que está sufriendo en este momento una madre que, recordemos, está libertad con cargos, pérdida de la patria potestad de la niña luego del delito de estafa de haberse gastado 1 millón de euros de donativos solidariamente en una vida de lujo y derroche.
Gracias, Sergi. Con esa última hora insistimos en libertad la madre de Nadia por tras prestar declaración durante media hora ante el juez en la Seu d'Urgell. Vamos hasta la Moncloa con esa última hora que relatábamos porque el ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo se acaba de referir al relevo a petición propia del embajador de España en el Reino Unido, de Federico Trillo. Esa noticia que comentábamos ayer a la tarde con la comparecencia, no rueda de prensa, la comparecencia de Trillo en la Embajada de Londres, así que abrimos ya líneas con el Palacio de la Moncloa. María Dabán, buenas tardes.
Buenas tardes. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, evitaba hablar de supuestas presiones hacia el ya ex embajador. Fue Trillo, decía, quien ayer llamó al ministro de Exteriores para comunicarle su decisión, y hoy el Gobierno ha tomado nota de ella. Méndez de Vigo tampoco hablaba del futuro del ex ministro de Defensa.
Nada que decir sobre cuál es el destino del señor Trillo. El señor Trillo es funcionario del Estado, una posición que ganó hace muchos años. Si quiere volver a su cuerpo, pues será el cuerpo, en este caso el Consejo de Estado, el que tenga que pronunciarse. Como si quiere hacer otra cosa, eso entra dentro de la independencia y la voluntad de cada cual.
El Gobierno no ha decidido todavía quién será el sucesor de Trillo. Se conocerá en las próximas semanas.
Gracias, María. Con esa salida de Federico Trillo, que va a ingresar en el Consejo de Estado, tal y como él mismo le anunció a Herrera aquí en Cope ya varios días, digo que con esa salida se desdibuja una figura que con sus luces y sus sombras ha marcado una parte de la historia política del país. Son anécdotas, por ejemplo, como aquel Viva Honduras, y también tragedias que han marcado su carrera, como esta del Ya 42, Pilar.
Federico Trillo nació en Cartagena en 1952, doctor en Derecho. Consiguió ser el número uno de su promoción en el Cuerpo Jurídico de la Armada, donde llegó a ser comandante. Sus inicios en política datan de 1982, cuando entra como asesor en el gabinete jurídico de la entonces Coalición Popular, liderada por Manuel Fraga. 5 años después ya era miembro de la Ejecutiva Nacional del partido. Activo junto con Francisco Álvarez Cascos o Rodrigo Rato en la denuncia de los casos de corrupción de los últimos años del felipismo. En 1996, con Aznar ya en la Moncloa, se convierte en presidente del Congreso de los Diputados. Un micrófono abierto dejó este momento para el recuerdo.
Comienza la votación. Manda huevos.
Hay que decir que no le gustaba la compleja enmienda que se votaba en ese momento. Pero, sin duda, lo que más ha marcado a Trillo ha sido su paso por el Ministerio de Defensa, al que llega en el año 2000, y donde, además de ser el encargado de poner fin a la mili, el servicio militar obligatorio, dejó momentos como este.
Y les pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva Honduras!
¡Viva Honduras!
Muy buena suerte. Perdón, esto ha sido un lapsus porque vengo de Honduras. La prensa dará cuenta de ello. ¡Caballeros! ¡Viva El Salvador!
¡Viva El Salvador!
Y se dio cuenta de ello, desde luego. Esto era septiembre de 2003. Se le olvidó que había cambiado de país y, por tanto, de tropas. Mucho más trágico, siendo ministro de Defensa, fue el accidente del Ya-42 en el que murieron, entre otros, 62 militares españoles. Este suceso y la posterior gestión en la identificación de las víctimas, pues esa sombra del Yak le ha perseguido desde entonces y casi 14 años después ha terminado por acelerar su dimisión cuando llevaba 4 años al frente de la Embajada Española en Londres.
Y nueva operación contra el yihadismo en Ceuta, en concreto. En el barrio del Príncipe. La Guardia Civil ha detenido a 2 personas y ha practicado numerosos registros. En esos registros han encontrado, por ejemplo, un zulo junto al garaje de uno de los detenidos, Ángela Sánchez.
Hay al menos un arma de fuego y 3 armas blancas, según acaba de confirmar el Ministerio del Interior. El zulo estaba situado en una zona montañosa entre las barriadas del Príncipe Alfonso y Príncipe Felipe de Ceuta, junto al garaje de uno de los detenidos. Los dos habían sufrido un largo proceso de radicalización y formaban parte de un grupo con alta determinación para el desarrollo de actividades yihadistas. La Guardia Civil ha desplegado un amplio operativo en la zona con más de 30 agentes y un helicóptero, donde está previsto que en las próximas horas los arrestados sean trasladados a Madrid.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Aprovecha las rebajas y llévate un maravilloso jet privado con capacidad para 8 personas. Asientos totalmente reclinables. Comedor y suite privada. Antes, 45 millones y medio de euros. Ahora, por solo 43 millones de euros.
Vamos, que da igual esperar a las rebajas. Que da igual. No tenemos sueños baratos. Hay que jugar a la primitiva.
Qué fácil es empezar el año acostumbrándose a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad y frescura de los pescados y mariscos llegados directamente de nuestras lonjas.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, pez espada al corte por 11 euros con 99 el kilo.
Empieza el año acostumbrándote a lo bueno.
También en hipercor.es.
¡Qué felices os veo!
Sí, acabamos de reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador nuestro crucero con costa. Reserva desde solo 1.079 euros tu crucero por las Islas Griegas, con vuelos y bebidas incluidas. Disfruta de Peppa Pig, The Voice of the Sea y mucho más. Solo con costa, la felicidad se multiplica. Reserva en el 900-842-900 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
La Razón te regala la olla programable. Permite cocinar con o sin presión, programar tu comida 24 horas antes y cocinar hasta para 12 comensales. Muy fácil de usar y con triple sistema de seguridad. Y lo más increíble, es gratis. Este sábado con el periódico La Razón.
Las rebajas en Vision Lab son hasta el 28 de febrero. Son del 30 al 50%. Como ves, son de Vision Lab. Hasta el 28 de febrero. Hasta el 50%. Son las que tienes que ver. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Antonio y Hortensia fueron asesinados por ETA en Cádiz el 6 de enero de 1979. Él era guardia civil y ella era su novia. Su caso todavía no se ha resuelto. De hecho, el caso ha prescrito, pero su familia, Pilar, está luchando para que ese caso no caiga en el olvido de la justicia.
Aurora es hermana de Hortensia y desde aquel fatídico 6 de enero su vida cambió para siempre. En los micrófonos de Herrera en COPE ha contado cómo es su día a día después de que ETA acabara con la vida de su hermana. El claxon del R5, donde iba esta pareja de novios, sonó durante 20 minutos y Aurora dice que no se le ha vuelto a quitar de la cabeza.
Entonces yo no tenía vida, porque yo era 30 años y yo no salía ni con mi niña chico, lo tenía ya mi vecina. Yo estoy a base de pastillas, debajo de los nervios, porque no la puedo soltar. Y tengo eso, no me se quita el pensamiento, a mí me amargada, vamos. Yo mi vida, desde luego, desde que mataron a mi hermana, para mí no ha sido vida.
Desde aquel enero no ha vuelto a ser Navidad, ni siquiera es capaz de probar las uvas. La familia de Aurora ha tratado de mantener vivo el recuerdo de Hortensia, porque la justicia ya ha olvidado que fue acribillada por las balas. El que vació el cargador ya no tiene responsabilidad penal.
Bueno, y es viernes y va a hacer mucho frío este fin de semana, así que una buena propuesta es ir al cine con los estrenos que ya ha visto Sefi García.
Llega la gran triunfadora de los Globos de Oro, género musical clásico en la ciudad de las estrellas, La La Land.
Te aferras al pasado, pero el jazz habla del futuro.
Es un sueño imposible.
Este es el sueño, es pura emoción.
La última batalla entre vampiros y hombres lobos se libra en la cuarta entrega de Underground, Guerra de Sangre.
Yo ya he dejado esta guerra.
Pero ella no te ha dejado a ti.
Ella no es de fiar.
Y un drama futurista con guión y dirección de Mateo Gil, Proyecto Lázaro.
Damas y caballeros del futuro, soy el primer hombre resucitado de la historia.
Cine desierto, sol en la cara, latina riente.
El punto y seguido hoy es con Izal. Ha vendido más de 20.000 copias de su tercer disco, Copacabana. Bueno, mañana arranca su gira y la arranca en Barcelona. Gracias en la producción de este mediodía, COPE, Virginia Areños y Ana Presmanes y Samuel del Río. En la dirección técnica, Cinta Molina, el mediodía que sigue en tu COPE.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.